Buenos días. Voy a pedir que abra su Biblia, libro de Mateo, capítulo 6. Hoy estamos iniciando otra perspectiva, otra dirección, aunque suene muy similar. Cosa de repetición, ¿sí? A veces las escrituras por sí nos inculcan una verdad que a veces suena igual como los otros versículos previos que habíamos leído y estudiado. Y siempre uno tiene que hacer la pregunta, ¿por qué? Bueno, por muchas veces, como los niños, a veces no escuchamos la primera y luego el Señor vuelve a decirlo, pero con otra intensidad y con otra perspectiva, para que nosotros de alguna manera u otra podamos capturar aquellas verdades que el Señor desea que transforme nuestras vidas. Y en lo que muchos eruditos llaman, nos llevan a ese praxis de poder entender, y no solamente entender lo que uno va leyendo, sino ponerlo en práctica, praxis, práctica. ¿Sí? Y pues sí, es más fácil escuchar algo, pero es más difícil ponerlo en práctica. Y allí llega ese cruce, ese eje donde nosotros estamos ahorita considerando las palabras de nuestro Señor, que empezó desde el capítulo 4, versículo 23, donde encontramos al Señor proclamando las buenas noticias. Estaba enseñando a la gente las verdades del reino y luego estaba sanando a la gente. El resultado de eso es que su fama se difusó por todo lugar. Note bien, y Jesús no tenía Twitter, y Jesús no tenía Facebook, o Facebook como lo dice mi suegra, ¿sí? No había en las redes sociales y su fama se difusó. La gente venía desde lejos para venir a ver lo que estaba aconteciendo. Y luego pues vimos que en el capítulo 5 que el Señor subió una montaña y empezó a dar una serie de enseñanzas. ¿Qué en eso estamos? Se llama el Sermón del Monte, porque estaba en un monte y estaba dando una enseñanza. Pero vimos algunas cosas que nos llamaron la atención y vimos lo que se llaman las bienaventuranzas. Y es fácil reducir, y no queremos reducir la palabra de Dios solamente por reducirla. Pero vimos que las bienaventuranzas son lo que muchos han llamado las normas o el resumen y las características de aquellos que pertenecen al reino de Dios. ¿Sí? Y muchos incluso fuera de la cristiandad han observado estas enseñanzas de Jesús para decir esto es el sistema moral la cual uno debería que aspirar vivir. Entonces hay algunas religiones que miran el Sermón del Monte como una serie de enseñanzas éticas. ¿Sí? O morales para que uno pueda conducir su vida. Pero creo que es mucho más que eso. Hemos considerado vez tras vez. Luego hicimos las últimas semanas, hemos estado considerando no solamente cómo Jesús habló que éramos la sal y la luz del mundo, no solamente vimos las verdades básicas para diferentes mandamientos que el Señor nos dio, pero finalizamos observando 6 contrastes. 6 contrastes que mucha gente sabía que deberían que vivir y el Señor decía, yo ustedes han oído, pero yo les digo a ustedes. O sea, Jesús estaba elevando, donde mucha gente piensa, bueno, pues el Antiguo Testamento es una serie de leyes y ya no vivimos bajo el Antiguo Testamento, eso ya no se aplica a mí. Y no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, ustedes han oído lo que las escrituras han dicho, ahora yo les digo lo siguiente. Y elevó para nosotros y amplificó de tal manera que la raíz del problema del hombre radica en lo interior. el adulterio, la codicia, el odio, no solamente es lo que se manifiesta en lo físico, sino lo de donde deriva en el corazón. ¿Sí? Ahí estaba llegando el Señor Jesús. Y ahora Él empieza esta serie de enseñanzas donde va amplificando mucho más para nosotros. En Mateo capítulo 6, versículo 1 dice: cuídense. Automáticamente la primera palabra que el Señor nos dice es: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Ahora yo se lo voy a estar inculcando esta mañana, pero yo me hice la pregunta en cuanto yo leí esas primeras palabras del texto. ¿Quiere decir que Jesús no hubiera usado Facebook? ¿O no? Tenga eso en mente por un minuto. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Pero por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Continuemos leyendo los versículos 3. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Okay? Hay mucho que desglosar aquí en este texto. Yo voy a ser honesto, no voy a intentar de desglosarlo todo, porque sí es bastante. Muchas cosas que uno tiene que observar, tanto en la cultura como en las tradiciones, como lo que la ley dice. Entonces, voy a proponerle que, aunque no sé si tenga sentido los puntos que voy a hacer esta mañana, pero espero, es mi meta, que por lo menos le dé lo suficiente para que usted y su grupo pequeño tengan buena conversación durante la semana. Yo sé que nosotros en mi grupo pequeño el viernes, wow, fue interesante la conversación. Y creo que todos salimos muy animados. So, de primero vamos a empezar con esto. Las primeras palabras que allí el texto nos dice en el versículo 1, cuídense de no hacer obras de justicia. ¿Sí? Vamos a observar lo que significa lo que es la justicia en este texto, ¿no? Porque justicia tiene mucho que ver con Dios, ¿no? Naturaleza que se comunica, y vemos cómo Dios la comunica a través de su palabra y en lo que Él hace. Y en cierta manera estas características de Dios, ¿sí? Se nos pide que nosotros en el versículo anterior del capítulo 5 que observamos la semana pasada es: sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Bueno, si yo digo, oh, pues Dios es santo, moralmente perfecto, ¿podré yo ser eso? No, no está diciendo eso. Entonces, entendiendo lo que es justicia es importante para usted y para mí, para que nosotros podamos tener estas acciones o obras que se nos están pidiendo hacer. Entonces, mire, no hay mejor ejemplo de buenas obras. Voy a pausar aquí. No hay mejor obras de caridad para poder ejemplar y poner de ilustración como las obras que ustedes han demostrado a esta jovencita que hoy en la mañana falleció su madre. Yo he quedado impresionado. Nadie nos obliga a ustedes de ir al hospital y estar horas ahí. Nadie nos obliga a decir, el pastor predica y dice, tienen que hacer esto. Nadie. Eso son las cosas que le nacen del corazón, que Dios le da a usted y usted los manifiesta. Nadie le exigió. Bueno, yo no sé. Yo llegué anoche a las 11 de la noche en el cuarto de Mari y me encontré con un montón de gente. Yo creí que nos iban a correr de ese lugar. Pero ese tipo de afirmación, ese tipo de obras de caridad, obras de misericordia, obras de... Eso es de lo que el Señor está hablando aquí. Cuando usted le nace del corazón, no le importa si lo publica en Facebook o lo publica en Twitter, usted le nace del corazón y es conmovido por el dolor de alguien más y la necesidad de alguien, de que usted le salga de su corazón, refrescar la vida de alguien, animarle, tan solo no tener las palabras indicadas, tan solamente estar allí en silencio y presente en un dolor, dice muchísimo. Muchos de ustedes conocían a Mari. Madre Mari, una persona que realmente, bueno, en los estandartes de este mundo no tenía nada que ofrecer. Pero su persona, mire hermanos, si usted no conocía a Mari, lamento por usted. Pero Mari era una persona muy terca. ¿Era mi manera o no se hacen las cosas? Y no lo digo para decirlo en una manera negativa, no me vaya a entender. Oh, yo no puedo creer que están criticando a la gente en el pool. No, no. Era una mujer muy acertada. Era muy firme en sus decisiones y lo que ella quería hacer. Y cuando lo hacía, pues, hay de uno. Sí, me acuerdo que llegó el momento que ya no podía manejar la computadora y empezó a quedar mal con todos. Y hablé con ella y le dije, Mari, ya no puedes manejar la computadora. Ay, pasó, entonces ya no voy a llegar a la iglesia. Y le dije, bueno, pues eso es un asunto de tu corazón. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque ella quería siempre dar. Quizás no tenía en abundancia de recursos monetarios, pero su corazón, su compasión, su gracia, su amor por la gente, siempre quería estar dando. Entonces, esta mañana vamos a pausar. Quiero que hagamos otro acto de caridad. Vamos a orar por Gigi. Tiene 19 años. Esta semana pues declaró que va a tener que abandonar sus estudios para atender y preocuparse por las cosas que ha dejado su madre. Que Dios le dé gracia y sabiduría más de lo que dicta sus años. Que Dios le dé la gente apropiada que la rodeen y la animen. Y que ella también pueda llorar y lamentar la pérdida de su madre. So, Padre, en esta mañana nos unimos como congregación. Pausamos en esta palabra que es justicia. Para, Señor, levantar en alto a primeramente a Gigi, una joven. Está ahorita pues lidiando con la pérdida de Mari. Lo único que ella ha tenido en este mundo. La única seguridad que ella ha tenido. El amor de su vida. Ahora, Señor, pedimos que en estos momentos, allí donde ella se encuentre, la consueles, la fortalezcas, la rodees de gente que la va a amar. Pedimos que ella no se desanime, que ella perdure en los caminos tuyos. Ahora, por Mari, pues sabemos que ella ya es completamente sana. Ya no está siendo atormentada por el cáncer. Ya su dolor, su afán, la pesadilla, ya pasó. Padre Santo, nos unimos en el regocijo, en lo celestial, de que ella ya está en tu presencia. Ahora, Padre, pedimos que, de nuevo, por esta jovencita, es hermanita, es parte de esta congregación. Fortalécela, ayúdala, suple su necesidad, que ella tenga paz emocional durante estos tiempos de consolación. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hermanos, eso es la esencia de lo que el Señor está diciendo aquí. Lo que es recto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que se trata de rectitud y integridad, justicia. Esas son las cosas que desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento Dios está exigiendo de nosotros. Note, no es opción. Es imposible que uno se llame creyente en el Señor y no exhiba o no ponga en exhibición obras de caridad. Hablábamos esta mañana acerca del perdón en las charlas para matrimonios. ¿De dónde deriva el por qué debo perdonar? Deriva de Dios. Todo deriva de Dios y su fundamento está establecido en Dios, en el perdón de Dios para mi vida. Por eso yo puedo perdonar. El que no puede perdonar debe cuestionar su posición e identidad en Cristo. Esto está llegando al grado de que de nuestra identidad, y aún así el Señor nos llama y nos lleva hacia cosas más intensas. Yo quiero sugerirle cuatro de ellas esta mañana. Primero, yo sugiero que a través de este primer versículo hay dos caras de prácticas religiosas. Yo sugiero que hay dos caras de prácticas religiosas. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el texto de nuevo. Cuídense de no hacer. Cuídense de no hacer. Esto es una instrucción negativa. No. No lo hagas. Que esto no sea el estandarte de tu vida. La forma en la que tú te conduces. La manera que tú piensas. No debería que ser tu perspectiva. Cuídese. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Creo que aquí hay dos cosas, y ahí se las puse allí para considerar. Dos cosas en contraste una con la otra. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que eran esta gente o estos hipócritas que se refiere el texto, debemos de considerar y entender quiénes eran. ¿Podríamos decir que solamente eran religiosos? No necesariamente. Creo que aquí la connotación de hipócritas toca la dimensión en personas que hacen obras de teatro. Para que me entienda. O sea, creo que aquí la actitud, la postura de un corazón, las intenciones que usted ni yo podemos leer de una persona, pero el gran juez sí las ve. De manera que si yo solamente estoy fingiendo obras de caridad, el Señor nota y conoce bien las intenciones de mi corazón. Por eso decía la hermana Denise ese dicho que lo dicen mucho en México, ¿no? El que no sirve, no sirve. ¿Por qué? Porque servir no debería que ser una obligación de nosotros. El servir a Dios va muy mano a mano con las obras de caridad. Y eso es la palabra aquí que se está usando, justicia. Justicia. O sea, quiere decir que yo puedo hacer obras de caridad porque Dios ha sido el ejemplo más grande de servirme. Usted no me cree, usted leía Juan capítulo 13. Ese es el ejemplo más grande, que la segunda persona de la bendita Trinidad, Dios en la carne, el creador de todas las cosas, descendió a la raza humana, al cosmos, descendió al mundo, a su creación, al grado de que Él sirvió a su creación, sirvió a aquellos 12 hombres cuando ellos estaban sentados en esa mesa y el Señor se rebajó, se quitó esa túnica que tenía puesta, se puso una toalla, se inclinó y le lavó los pies a sus seguidores. Yo no sé si usted ha lavado pies. Yo he lavado pies en México cuando he ido con un grupo de misioneros. Créame, yo casi me desmayé. Imagínese, 12 personas, estábamos en un campamento, en carpas, no nos podíamos bañar en 3 días más que bañar con una toallita así de alcohol. Eso era nuestro baño. 3 días después queríamos hacer una ceremonia de gratitud y servicio y expresión de amor. Todos se sentaron alrededor de una fogata, se quitaron los zapatos y se elevó una nube negra. Pasaron el bote y la toalla y ahí a lavar los pies. Déjeme decirle, yo así estaba. ¿Sí? Y a veces las obras de caridad son... ¿Sí? Y son humillantes. Y si el Señor pudo rebajarse a lavar los pies de sus seguidores, yo no creo que nosotros somos mayor que Cristo. Esa es la primera cara de prácticas religiosas. La gente que quiere hacer para que todos me miren, uy, mira, ese sí sirve. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, aunque yo pueda hablar lenguaje celestial, aunque yo pueda hacer todo esto, lo otro, y llega al punto donde Pablo dice, aunque yo entregue mi cuerpo para ser sacrificado y crucificado y quemado y destruido, pero si no tengo amor, no es nada. Entonces allí llega a esa dimensión que el Señor está diciendo, cuídense, cuídense, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Eso no debería que ser el motivo de nuestro servicio o el motivo de nuestra caridad. Segundo, debería que ser motivado por el evangelio para la gloria de Dios. Si lo que yo hago es para quedarme bien con el pastor, déjeme decirle, el pastor le va a fallar. Si usted está esperado y enojado porque el pastor no le ha llamado, wow, ya le quedé mal. O sea, el Señor está hablando algo muy profundo a nuestros corazones. Yo no estoy en el ministerio porque wow, mire, puedo viajar y hago eso. No, esa no es la razón. Debe haber una razón mayor. Y para mí es motivado por el evangelio para la gloria de Dios. Que tengamos 2 o 3 servicios aquí, que la iglesia crezca, que podamos llenar el santuario principal. ¡Gloria a Dios! No gloria a Pablo, no gloria a Armando, no gloria a nadie más, ni gloria a New Hope Church. Eso sale sobrando. Gloria a Dios, que Cristo está transformando vidas. Eso debería que se la motive. Segundo, limosnas o caridad equivalen a misericordia. Note bien lo que nos dice el versículo 2. Es como que está lo que es estas limosnas y caridad. Están siendo igualados. Están siendo puestos en el mismo nivel de lo que habla y lo que es misericordia. Yo no sé de usted. Yo no sé de usted, pero yo cuando leo, y lo estábamos repasando este viernes pasado en mi grupo pequeño. Rápido, vaya conmigo. Sabemos que la ley de Dios es perfecta, es verifica, pero usted sabe que cuando leemos textos así como Santiago 2:8, mire lo que dice Santiago 2:8. Ya sabemos qué es el gran ley de toda la Biblia. Es amar a Dios con todo, ¿qué? Con toda tu mente, tu fuerza, con todo de ti, ¿verdad? Y Jesús dijo, y el segundo es como el primero. Y dice, amará a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren lo que dice Santiago 2:8. Y parece que Santiago está diciendo lo mismo aquí. Miren lo que dice. Dice, si en verdad cumples la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Le llama la ley real de las escrituras. O sea, cumpliendo la ley real de las escrituras es demostrado y manifestado en nuestra caridad o limosnas. Por eso, dice el texto, por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta. Ahora, no hay evidencia, no hay evidencia que usted, que los fariseos iban al templo y tenían las trompetas así. Yo creo que eran puertorriqueños, ¿no? Porque a los puertorriqueños les gusta mucho la trompeta y todos los instrumentos. Bueno, yo no estoy criticando, ¿no? Estoy haciendo una observación. Y no vaya a pensar que, ay, yo le di yo le di a mi hermanito aquí, yo le voy a dar $1,000, que suenen las trompetas, ¡tú, tú, tú, tú! Pablo dio $1,000 a Isaac. No creo que es eso. No se encuentra ninguna literatura bíblica e histórica que verifica que en el templo habían trompetistas, que entraban los fariseos porque decían, yo le di a este hermano, yo le di a esa hermana, y tú, 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 y sonaban las trompetas. No está, no. Pero creo que esto es un lenguaje de simbólico que el Señor está usando, y muchos dicen que es una literatura para hablar sobre exageración, para que nosotros podamos entender lo que se nos está diciendo. De manera que cuando nuestra intención es para que la gente se dé cuenta de lo bueno que estamos haciendo, el Señor está ayudándonos a entender. Es como si tuviéramos esa gente con trompetas anunciando lo que estamos haciendo. Y por otro lado, esto me ha causado mucha confusión. Porque yo cuando leo y analizo todos los textos de la iglesia primitiva, empezando desde el libro de Hechos, en particularmente en el capítulo 2, versículos 42 al 47, y yo leo de todas las cosas buenas que hacía la iglesia. Déjeme decirle, hermano, eso no era en secreto. O sea que todo lo que estaba haciendo la iglesia y el movimiento primitivo de la expansión de la iglesia no era calladito. Y yo creo que mucha gente se ha acobardado en su cristiandad y su religiosidad para decir, es que yo debo de vivir una vida bien calladita. Y no es lo que está diciendo el Señor. El Señor no está diciendo que no hagas, solamente puedes hacer obras en secreto. No está diciendo eso. Dice, cuando los hagas, no lo hagas con esta intención de que recibas el aplauso y el reconocimiento de los hombres. Hazlo para tu Padre Celestial. No dice que no hagas obras buenas. Y la iglesia primitiva hizo, sanaba enfermos. Es más, pasaban las sombras de ellos y se curaba la gente en las calles. ¿Cómo eso va a ser secreto? ¿Cómo va a ser secreto que Pedro y Juan entraban al templo y estaba ahí un enfermo y les pide dinero? No tenemos dinero, pero lo que sí te tenemos en el nombre de Cristo, levántate y camina. Eso fue público. Entonces nos pone como en una juxtaposición aquí, de que lo hago en secreto o lo hago en público. Creo que eso no es el debate. Hay iglesias que no hacen obras de caridad más abierto porque han malinterpretado el texto. No se trata si lo hago en público o no lo hago en público, si uso Facebook o Twitter o Instagram o Snapchat, como sea. Creo que eso no es la intención. La raíz de la pregunta es, cuando lo haces, ¿por qué lo haces? Y si lo haces para recibir muchos likes, muchos deditos así, creo que lo estás haciendo por la mal razón. Y a eso estaba llegando al grano nuestro Señor Jesús. Y sabe que este texto, tan solo si usted regresa al capítulo 5, versículo 16, mire lo que nos dice, y casi como que lo pone en contraste aquí. Porque aquí se nos dice que lo hagamos en secreto, ¿sí? Pero mire lo que dice Mateo 5, 16. Mateo 5, 16 nos dice, así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? Pues sí, de la humanidad. Note bien la prescripción o las instrucciones que se nos están dando. Alumbre así tu luz. O sea, no dice, y mire los ejemplos que dice. ¿Sí? Nadie enciende una luz, en el versículo 15, nadie enciende una luz y lo pone debajo del almud o de la cama. ¿Sí? El que enciende una luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, es público lo que está diciendo aquí. Versículo 16, ¿no? Que esté delante de los hombres para que ellos, para que vean sus buenas obras, su justicia. Para que miren su justicia. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué? ¿Hay un conflicto? ¿Hay una contradicción? No hay una contradicción. Creo que el motivo, de nuevo, no lo puedo enfatizar más, que el motivo de todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria y la honra de Dios. Tercero, esto se reenfatiza este tema, ¿no? De mi ego y Dios. Si la obra es egocéntrico o es teocéntrico. Creo que eso nos ayuda a procesar lo que el Señor está asentando para nuestras vidas aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces he interpretado, yo en el pasado he interpretado este mensaje. Fíjese bien. Hermana, déjeme darle mi botella de agua. ¿Sí? Esto solamente es un ilustrador, no se lo estoy regalando. ¿Entendido? Yo sé. Ok, afirmó que todos escucharon. Ok, sería, si yo tomaría ese texto literal, ¿qué dice el texto? No dejes que tu izquierda saber lo que tu derecha está haciendo y viceversa, ¿verdad? Pero sería imposible que yo le dé esta botella de agua sin que sepa mi otra mano lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es parte de mi cuerpo. Es imposible. So, ha de ser que este texto está hablando un lenguaje simbólico para que recalque una enseñanza de nuestras intenciones. ¿Sí? Es importante cuando estemos hablando. Mire, el ego es algo fenomenal. Es algo muy, muy complejo. Creo que era Ken Blanchard en su libro Liderando como Jesús. Que él le dijo, bueno, hay muchos alcohólicos anónimos y aquí nosotros en nuestro país no sufrimos del alcoholismo, sufrimos de egolatría, es lo que dice, ¿sí? Egolatría. Él dice, sufrimos mucho de egolatría, somos muchos ególatras. Todo es el yo, el mí. Y creo que justamente allí no servimos porque yo, siempre es el yo, no me involucro porque yo, ¿sí? Y ves personas en problemas y todo eso y luego es el yo, es el ego. Usted léalo en las escrituras. Yo hice una pregunta de todos estos textos. Cuando él dice no hagas, no dejes, a que no sea. ¿A quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo al individuo o se está refiriendo a la comunidad de fe? ¿A quién se está refiriendo? Cuídense. ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes son los plurales? Bueno, pues si nos mantenemos firme al texto, él estaba hablando a sus discípulos y a la masa que estaba escuchando. Entonces, esto no solamente es una enseñanza individual, es una enseñanza corporal. Eso es de todos. Y cuando usted no sirve, hermano, déjeme decirle, yo sé, y ese es notario, no somos mucha gente. Pero cuando usted sirve de igual manera, es bien notario aquí. Y eso es bonito, porque nos lleva a entender mejor y sanamente lo que el Señor nos está hablando aquí. Este último punto, de veras nos asienta una característica de Dios que lo decimos, pero a veces no lo asociamos a la vida cotidiana, no lo asociamos bien, no es tan real en la vida. Y tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Bueno, ¿qué es la omnisciencia? Bueno, el texto nos dice que para que tu limosna sea en secreto, así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Bueno, yo le voy a decir esto, porque la realidad es que sí podemos fingir y podemos engañar. Pero yo me estaba leyendo esto y recordé las palabras de un sabio que escribió las siguientes palabras. Y antes que le dé la cita, usted lo puede leer, y si está tomando notas puede ir a esta cita ya después. Pero mire primeramente lo que dice la cita, y luego va a entender mejor lo que está diciendo el texto aquí en Mateo. Dice: porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios va a traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Y luego termina diciendo lo siguiente: sea buena o sea mala. Eso está escrito en Eclesiastés 12, versículo 14. Y la realidad, hermanos, es que Dios, Él toma en cuenta finalmente las intenciones de mi corazón. Aquí puedo parecer una persona, wow, ese pastor, cómo trabaja y cómo hace, pero Dios sabe las intenciones de mi corazón. Y creo que cuando yo me acerco a una obra de caridad, ya no es, pues cómo sé si tú vas a usar este dinero que te voy a dar. ¿Por qué no trabajas? Y si yo te doy este $5, lo vas a tomar para esa botella de alcohol. No te lo voy a dar. O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy juzgando a la persona. Y yo no soy el juez. Yo no soy el juez. Por eso las escrituras di: cuando des, dalo. Y no dejes que tu derecha ni tu izquierda, dalo. ¿Por qué? Porque hay otro texto que nos enseña: el que presta al pobre, no le presta al pobre, le presta a su creador. De manera que yo tengo una perspectiva muy religiosa, muy insaludable, de la pobreza que me rodea. y yo me arrepiento. De manera que el Señor entendió esto muy bien. El Señor entendió esto. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios, siendo rico y creador de todas las cosas, infinito, eterno, poderoso, majestuoso, más grande que lo que mi mente puede conseguir, concebir? Dice la Biblia, con su declaración, Él dijo, hágase, en Génesis 1, y así fue hecho. Y asentó todas las estrellas, los universos, las bestias, las aguas dulces de las aguas. Dios creyó todo el orden creativo, fue hecho y deriva por el Creador. Y Él vino a este mundo con toda la riqueza y se humilló tomando forma de hombre. Tomando forma de hombre. Dice el libro de Hebreos. Por eso Él se puede compadecer de nuestras luchas, porque Él vivió como nosotros. Él vino, el que era eterno, vino y se limitó al tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, el Evangelio de San Juan vino, dice, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Si el Señor del universo pudo servir a una multitud de personas, ¿por qué yo no puedo servir aquí? ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué espera? Y esa noche, voy a pedir que los ujieres empiecen a pasar. Esa noche que iba a culminar y cimentar para nosotros, y no solamente para nosotros, pero para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Esa gloriosa noche escandalosa. Esa noche que tenía mucha drama, violencia, acusaciones, abandonamiento, traición. Esa noche, el Señor sentado con sus doce, cenando, recordando lo que era la Pascua de Éxodo capítulo 12. La noche que Dios libró y pasó por alto todas las ofensas y dio libertad a su pueblo. Los puso por liberación. Esa gloriosa noche, el Señor tomó lo que era una copa y tomó lo que era un pedazo de pan, tal como vamos a hacer en unos minutos. Y partió el pan y dio las instrucciones. Ahora, este no es el pan, solamente es una galleta, pero es el simbolismo que tiene y el recuerdo que trae a nuestra memoria de lo que representa. Este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Fíjese bien. Nuestro Señor Jesús, santo, perfecto, Hijo de Dios, Dios en la carne, vino y fue tratado peor que los pecadores. Fue castigado, la ira de Dios descendió sobre Él y Él era inocente. Era esencial y requerido en la ley. Isaías 53 nos dice, en su cuerpo para darnos esa ilustración. Era un cordero rumbo al matadero. So, esta mañana yo le voy a invitar, mientras que la música toca, usted va a pasar por estas dos líneas de aquí. Si usted desea, tome la copa y el pan. Se puede quedar en el altar o puede usar los lados para regresar a su asiento. Me gustaría que usted en soledad tome, unánimes como una congregación, pero allí entre usted y Dios tengan comunión. So, eso es el pan. La copa representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre sencillamente, este es un jugo, no es alcohólico, es solamente un jugo. Pero la sangre representa el cubrimiento de nuestras ofensas, de manera que cuando Dios mira nuestras vidas hoy en Cristo Jesús, nuestras vidas están marcadas con la sangre de su Hijo Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Dice el libro de Hebreos que por medio del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Eso no es porque yo me siento digno o porque no estoy digno. No, es por lo que Cristo hizo en la cruz, en su cuerpo, y la sangre que Él derramó en la cruz. De manera que Jesús dijo: cada vez que ustedes coman el pan y toman de esta copa, anunciarán la muerte del Señor hasta que Él regrese. Por eso tomamos la Santa Cena. No porque me siento bien o no me siento bien, o porque me soy digno o no. No, por Cristo Jesús y por la obra redentora que Él hizo. Él me mandó a recordar su sacrificio cada vez que nosotros nos juntemos como un pueblo redimido. So, esta mañana voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración y usted ya sabe qué hacer. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amaste y tú nos has creado, nos has formado, nos has llamado a pertenecer a una familia. Aun cuando mi madre y mi padre me abandonen, tú, oh Dios, jamás me abandonarás. Hoy en esta mañana, Señor, rendimos nuestra adoración y nuestra alabanza a ti a través de este parte de nuestra adoración que llamamos la Cena del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede pasar, hermanos, pasen a recibir sus elementos.